solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del viernes 9 de septiembre de 2011. Iniciamos las noticias de México. En Sonora, agresiones contra el pueblo yaqui. En rechazo a la construcción del acueducto Independencia, comunidades yaquis han tomado en dos ocasiones la carretera internacional a la altura de Bicam. La obra no solo es rechazada por las comunidades, también existen decisiones judiciales que ordenan que no sea construido el acueducto. Por supuesto, para gobiernos y empresarios, todo ello no importa, pues quieren apañar el agua de los pueblos yaquis. Este 9 de septiembre, las autoridades tradicionales emitieron un comunicado denunciando la detención de 9 compañeros y el numeroso despliegue de fuerzas represivas en torno a las comunidades que resisten. Acá les compartimos un fragmento de esta denuncia.
El día 7 de septiembre, a las 15 horas, los elementos de la Policía Estatal Investigadora golpearon a 2 elementos de la Guardia Tradicional, mientras hacían labores de vigilancia a nuestro territorio sagrado, para evitar una desgracia, ya que la PEI orientaba a los vehículos a transitar sobre ductos que podían explotar.
El día 8 de septiembre, a las 6:20 p.m., en otro operativo de protección y vigilancia de nuestra Guardia Tradicional, fue recibida con disparos de arma de fuego por elementos de la Policía Estatal de Investigación.
El 9 de septiembre, a las 3:20 a.m., aproximadamente, tuvimos conocimiento que alrededor de 600 elementos de las fuerzas policíacas federales, estatales y municipales se acercaron con la intención de perpetrar un desalojo violento del plantón que tenemos sobre la carretera internacional en Bicam, ante lo cual nuestros mayores emitieron la orden de desalojar el área y concentrarse en el recinto que utilizamos para nuestras reuniones, dejando completamente libre el tránsito sobre la carretera.
Hasta este recinto llegaron los elementos de la fuerza pública del mal gobierno para insultar y tratar de provocar una respuesta violenta de nuestra Guardia Tradicional. Ante esta provocación, miembros de la población hicieron llamado a mantener la disciplina. Tomados estos llamados como evidencia de liderazgo, estas buenas personas, 9, entre ellos una mujer y un miembro del Consejo de Ancianos, fueron detenidos sin que al momento tengamos conocimiento oficial de su paradero.
Hacemos responsable directo al gobernador de Sonora de lo que pueda sucederles a estas buenas personas y llamamos al Supremo Tribunal de Justicia, al Congreso de la Unión, a que obliguen al panista Guillermo Padres Elías, gobernador de Sonora en desacato, a que respete y vuelva al Estado de Derecho deteniendo las obras del mal llamado Acueducto Independencia.
Y firman el comunicado las autoridades tradicionales de los pueblos de Bicam, Potam, Loma de Bacum y la tropa Yoremia de los 8 pueblos yaquis en Sonora, México.
Estimaciones del horror. El lunes 5 de septiembre se realizó el encuentro Los Derechos Humanos de las Juventudes Actuales en la Facultad de Derecho de la UNAM. En ese evento, Carlos Alberto Cruz Santiago, de la organización Cauce Ciudadano, expuso estimaciones sobre el número de jóvenes enrolados en el narcotráfico. Así, 24.000 son milicianos del cártel de Sinaloa, 17.000 están en los Zetas y 7.500 en la familia michoacana. Sumando los elementos que se estima pertenecen a otros grupos, se considera que existen 75.000 jóvenes como fuerza de choque del narcotráfico en el país. Como es costumbre, la falta de trabajo y de acceso a la educación se proponen como las razones por las que los jóvenes se integran a las filas del crimen organizado. Habría que pensar también en que ni los trabajos ni las escuelas de este país son suficientemente atractivas para la juventud.
Movimiento por la Paz. Hablando de avances en la satisfacción de las demandas del Movimiento por la Paz, el martes 6 de septiembre se publicó en el Diario Oficial el decreto que crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de los Delitos. Desde mayo de este año, el movimiento señaló con razón que el gobierno tiene la responsabilidad de ofrecer asistencia y reconocimiento a las víctimas y sus familias, afectadas por la violencia imperante en el país. El gobierno federal se ha dado un plazo de 30 días para que la Procuraduría comience a funcionar, y hasta ahora no le ha asignado ni personal ni presupuesto propios. Al día siguiente, miércoles 7, Javier Sicilia señaló que esa Procuraduría no responde a la demanda del movimiento de instalar una Comisión de la Verdad que atendiera a los ciudadanos afectados por la guerra, además de calificar la nueva instancia como un maquillaje del gobierno de Felipe Calderón que carece de presupuesto y no sabe siquiera si sobrevivirá al final del sexenio.
Intentando retomar impulso, el viernes 9 de septiembre partió la caravana al sur. Un importante convoy con más de 600 integrantes visitaron Topilejo, Cuernavaca, Iguala y Chilpancingo. Como en la caravana a Juárez, se han repetido las historias de terror que viven los familiares de las víctimas y se han puesto, de nuevo otra vez, en evidencia la negligencia e impunidad con que actúan las autoridades y los cuerpos represivos. En Cuernavaca, Javier Sicilia hizo el recuento de las acciones durante los meses recientes y reiteró el llamado a la unidad para lograr la paz. Acá compartimos un fragmento de su discurso en la Plaza de Armas.
Hoy, como hace 4 meses lo hicimos en este mismo sitio, llamamos al presidente de la República, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial, a los congresos locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los líderes de los partidos políticos, a sus miembros, a los llamados poderes fácticos, a los sindicatos, a los jerarcas de las iglesias, a los empresarios, a los capos y a las mafias de toda Anlaya, para que escuchen este caminar que, como el silencio con el cual partimos de aquí el 5 de mayo, continúa gritando 4 hermosas y profundas palabras: dignidad, paz, justicia y dignidad. Ese es el grito que está en el latido de nuestro amado México, el grito de nuestros muertos y de la nación entera que está de pie sembrando la esperanza. Si nos mantenemos juntos, somos y seremos siempre más fuertes que cualquier violencia.
Hasta el 19 de septiembre, la caravana visitará los estados del sur de México y regresará a Ciudad Monstruo para una segunda ronda de negociaciones con el gobierno federal. Te invitamos a seguir el caminar de los compañeros en los sitios movimientoporlapaz.mx y mexico.indymedia.org.
Buscando justicia en el extranjero. Adriana Morlet Espinosa, estudiante de arquitectura de la UNAM, está desaparecida desde el día 6 de septiembre de 2010. Las investigaciones del asiedo apuntan a que fue asesinada y como prueba han presentado un cráneo hallado en el Ajusco. Sin embargo, su familia ha señalado que los resultados de las pruebas de ADN no son concluyentes. El pasado martes se dio a conocer que la familia Morlet ha contratado los servicios de peritos extranjeros para confirmar o descartar que el cráneo encontrado en el Ajusco es el de Adriana Morlet. Junto con Gretel Baeza, integrante de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, la familia Morlet afirmó que no debe descartarse la posibilidad de que Adriana haya sido secuestrada por una banda de traficantes de mujeres, rama delincuencial que ha cobrado auge en los años recientes. La coalición estima que hay 50.000 casos de mujeres y niñas secuestradas en los últimos 3 años.
Veracruz, no a la presa El Naranjal. Las comunidades que se verían afectadas por la construcción de la presa El Naranjal, la más importante de las 112 que se tienen proyectado construir en los ríos del estado de Veracruz, están organizándose mediante asambleas comunitarias para impedir que la empresa Agroetanol de Veracruz construya la hidroeléctrica El Naranjal, en un lugar donde se juntan los ríos Metlac y Blanco. En asamblea realizada el 6 de septiembre en Zapopan, la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango, el Comité Verde Naturaleza para Siempre y diferentes personas de comunidades como Amatlán, Elotate, Barrio de Guadalupe, entre otras, expresaron que no se venderá ni un centímetro de tierra para la presa El Naranjal ni para ningún otro proyecto que afecte a las comunidades. En su comunicado, se denuncia que la construcción de la presa El Naranjal implicaría desplazamientos de poblaciones, despojo de tierras y disminución del agua de los ríos intervenidos a un 10% de su caudal, causando daños a los ecosistemas, a la flora y fauna de la región. Además, se afectarían cultivos de todo tipo de frutos, café y recientemente incluso palmas de ornato.
Los opositores a la presa El Naranjal se han contactado ya con los opositores a la presa que está construyendo la empresa Comex Hidro en Songolica, cuyas afectaciones abarcan a los municipios de San Juan, Texhuacán, Songolica y Mixla de Altamirano. Ambos grupos opositores a las presas han realizado una caravana motorizada para informar a las comunidades que serían afectadas por ambas hidroeléctricas. Asimismo, han participado en el primer foro sobre las presas en el estado de Veracruz, que se realizó en Jalapa, y asistirán el próximo sábado 10 de septiembre al segundo foro sobre las presas en Veracruz, que se realizará en Songolica, convocado por Tualtepeyotl, Defensa Verde Naturaleza para Siempre y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, de manera que crece la oposición a las presas en comunidades veracruzanas.
Oaxaca, contra la depredación. El 5 de septiembre se realizó una movilización rechazando el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, el proyecto de la presa Paso de la Reina y la minera Cuscatlán, tres de los proyectos que amenazan el medio ambiente y las tierras y vida comunitaria de los pueblos oaxaqueños. Al grito de «Fuera empresas transnacionales», contingentes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Coordinadora de Pueblos en Resistencia, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación marcharon hacia el Palacio Municipal de Juchitán. Este ejercicio de unidad y protesta se viene realizando año con año, ya que el 5 de septiembre de 1866, los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec derrotaron a los soldados del Imperio francés, cuya pretensión era el control del territorio ismeño. Hoy se libra otra batalla desigual contra el ejército de compañías multinacionales, españolas, francesas, italianas, entre las que destacan Iberdrola, Eléctrica de Francia, Eoliatec y Peñoles, que pretenden despojar de más de 33.000 hectáreas de tierra de cultivo de los habitantes de la zona para instalar 22 parques en 2014, con cientos de aerogeneradores que producirían energía eólica y con ella beneficiar a las empresas privadas como son Bimbo, Coca-Cola, Cemex, Cruz Azul, Cervecería Cuauhtémoc, entre otras, en tanto que la energía eléctrica para el pueblo es cada día más cara. Así, resistiendo a la depredación, los pueblos oaxaqueños defienden su vida. Denuncias. El martes 6 de septiembre fue detenida Rocío Moreno, integrante del Congreso Nacional Indígena y de la comunidad de Mezcala, Jalisco, quien ha participado en la lucha contra el invasor de tierras Guillermo Moreno Ibarra. La compañera fue liberada al día siguiente mediante el pago de una fianza de 138 mil pesos. Compas de Mezcala denuncian que el proceso contra Rocío Moreno está completamente amañado, pues se le acusa de participar en hechos ocurridos el 10 de abril en la población de Mezcala, cuando ella pasó ese día en Guadalajara. Por otra parte, el Ministerio Público acusó a Moreno de robo, pero los jueces rechazaron la acusación. En cambio, aceptaron que hubo daños por un monto de 138 mil pesos, de ahí el monto de la fianza. En realidad, lo que pasó ese 10 de abril fue que comuneros de Mezcala desmontaron un panel solar instalado por empleados de Moreno Ibarra en terrenos comunales que pertenecen a toda la población. Durante años se ha mantenido un litigio por el predio El Pandillo, de suerte que la detención de Rocío Moreno es un intento más para detener la lucha de los compas de Mezcala que buscan recuperar sus tierras. Por lo pronto, la compañera ya está libre.
Internacionales, Chile, llegó el momento de tejer fino. tras manifestaciones multitudinarias en exigencia de educación gratuita, duras batallas callejeras, heridos, huelguistas de hambre y un estudiante muerto, el gobierno entregó una propuesta de diálogo que básicamente consiste en darle largas al asunto. Se propone la instalación de 3 mesas de discusión sobre las exigencias levantadas por el movimiento estudiantil y popular que ha sacudido Chile en los meses recientes. El accidente aéreo en Isla San Juan Fernández abrió una pausa en las movilizaciones, pero el miércoles 7 de septiembre, el Colegio de Profesores de Chile rechazó la propuesta del gobierno de Piñera al considerar que no responde a las necesidades planteadas por el movimiento estudiantil y no hay garantías para una discusión en igualdad de condiciones sobre los temas de fondo para una educación pública. Ese miércoles, Joana Chuapa, estudiante de secundaria, cumplió 50 días en huelga de hambre.
El jueves 8 de septiembre se realizaron marchas estudiantiles en Santiago, Valparaíso, Puerto Montt, Valdivia, Concepción y Talca, que aunque no alcanzaron la participación de anteriores demostraciones, sí expresaron la decisión de los estudiantes de no ceder el terreno ganado ante el gobierno de Piñera. Reunidos en Talca el viernes 9 de septiembre, representantes de 25 federaciones estudiantiles lanzaron una propuesta conciliadora que, sin rechazar la propuesta del gobierno, pide 4 garantías mínimas para avanzar hacia el diálogo. En primer lugar, se exige frenar los proyectos de ley que el gobierno impulsa en el Congreso sobre educación, ya que no han sido sometidos a la discusión con los estudiantes. En segundo lugar, se pide que haya transparencia con la transmisión de los diálogos por televisión o Tweetcam. Tercera exigencia, postergar el plazo límite para cerrar el semestre y finalmente no entregar recursos de parte del Estado a universidades que lucran. El lunes 12 se presentará la propuesta detallada por parte de los estudiantes para esta negociación. Ahora la pelota está del lado del gobierno.
Colombia, profesores y estudiantes marcharon por la educación pública. Miles de profesores y estudiantes de las escuelas públicas marcharon el miércoles 7 de septiembre en varias ciudades de Colombia, en rechazo a las políticas privatizadoras del gobierno, contra la violencia antisindical y la explotación de los trabajadores. En Bogotá, la manifestación se llevó a cabo en el centro de la ciudad, donde más de 20.000 personas se dirigieron hacia la Plaza Bolívar y donde la estatua de Simón Bolívar fue adornada con una bandera rojinegra y una máscara antigás como adelanto del paro nacional estudiantil que se prepara para las semanas próximas. Con cánticos y rostros pintados y muestras escénicas, educadores y alumnos exigieron del gobierno más atención para el sector y menos recursos para la guerra. En otras ciudades del país también se realizaron marchas, algunas con fuertes enfrentamientos y detenciones. Ese fue el caso de Tunja, capital del departamento de Boyacá, donde según reportes hubo varios heridos y daños materiales como consecuencia de los violentos choques entre los manifestantes y la policía. La movilización nacional fue convocada por la Federación Colombiana de Educadores, la FECODE, la cual advirtió que el gobierno busca realizar reformas a la educación con un enfoque hacia la privatización, tanto en la básica como en la secundaria. Ello, según explicaron, a través de una reforma a la Ley 30, relacionada con la educación y que permitiría la creación de megacolegios en concesión, la cobertura educativa con operadores privados y la entrega de la administración de colegios públicos a entidades religiosas, entre otras formas de enajenación. Asimismo, durante la jornada también se rechazó el asesinato sistemático de maestros. De acuerdo con FECODE, en lo corrido del año, 16 educadores han muerto en forma violenta, siendo Córdoba el departamento donde la situación es más crítica.
Brasil, el corrupto progresismo. El Brasil, potencia mundial, proyectado por un gobierno de izquierda pragmática como una nación en plena transformación, está corroído por un cáncer, la corrupción. Y aunque el mal toca a toda la sociedad, es particularmente cínico en las esferas políticas, donde los escándalos se repiten sin que haya castigo contra los involucrados. Recientemente, la diputada Jacqueline Roriz quien fue filmada cuando recibía un soborno de un empresario en Brasilia, fue absuelta por el Parlamento. Y como ese ejemplo hay para dar y prestar en la casta política brasileña. Frente a ello, sectores de la juventud toman las calles para protestar. El miércoles 7 de septiembre, miles de personas marcharon en diversas ciudades brasileñas para exigir que el gobierno limpie la casa. En la capital, Brasilia, se estimó en 25.000 personas la asistencia a la marcha, en donde hubo pancartas con leyendas como «La corrupción es el cáncer de Brasil», «Dilma haga la limpieza», algo que debería hacer pensar a quienes siguen considerando que la izquierda está en el poder en Brasil. Postdata localista. ¿Alguien se acuerda del señor de las ligas René Bejarano? Pues ahora, desde lo oscurito, opera el Movimiento Nacional por la Esperanza y forma filas con el PG. Por acá no olvidamos a los progres locales.
Honduras, asesinan a otro miembro de la resistencia. El 7 de septiembre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denunció el asesinato en la ciudad de Tegucigalpa de Mahadeo Robchan Sadlo, mejor conocido como Emo, símbolo popular de la resistencia hondureña. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras demandó el cese de los asesinatos contra integrantes de la resistencia y movimientos populares en general en Honduras y la criminalización de las luchas sociales.
Juicio contra activistas en Estados Unidos. Este lunes 12 de septiembre, 15 activistas de derechos humanos se presentarán a juicio en Washington, D.C., Estados Unidos, por el delito de participar en acciones no violentas en la Casa Blanca. Recordemos que el 10 de abril, en medio de una protesta masiva, los activistas simularon ser personas asesinadas como consecuencia de la política exterior de Estados Unidos. En las protestas frente a la Casa Blanca, hicieron un llamado al presidente Obama a cerrar la Escuela de las Américas, rebautizada como Instituto del Hemisferio Occidental Cooperación para la Seguridad, y poner fin a la militarización que Estados Unidos realiza en América Latina. A pesar de la criminalización de la protesta, las acciones no se paran. Diversas organizaciones han anunciado más protestas contra la Escuela de las Américas del 18 al 22 de noviembre de 2011.
Avisos, Día del Maíz. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País invita a los artistas de performance, intervención urbana, acción directa, multidisciplina, video performance y o videoarte a participar en el evento de celebración del Día Nacional del Maíz, que se llevará a cabo en el Centro Histórico de Ciudad Monstruo el 29 de septiembre de 2011. El evento iniciará a las 10 de la mañana y terminará aproximadamente a las 11 de la noche. Al inicio habrá un ritual dedicado al maíz y una conferencia de prensa. A lo largo del día habrá charlas sobre el maíz, la soberanía alimentaria, el derecho humano a la alimentación, la violencia en el campo, etc. También habrá presentaciones de música, danza, entre otras actividades. La fecha límite para inscribir una actividad es el 14 de septiembre. Para mayor información visite el sitio www.sinmaiznohaypais.org.
Octubre. Todos contra el Comando Sur. La red de la campaña América Latina y Caribe, una región de paz fuera a bases militares extranjeras, está impulsando una declaración de apoyo a las protestas contra la nueva sede del Comando Sur, manifestaciones que se realizarán entre los días 8 y 9 de octubre de 2011 en Miami, Florida, Estados Unidos. En la declaración señalan que el Comando Sur, brazo armado de la política exterior de los gobiernos de los Estados Unidos, solo ha dejado violaciones a los derechos humanos y al derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos. Los invitamos a adherir esta declaración escribiendo a americalatinadepaz@gmail.com. Repetimos, americalatinadepaz@gmail.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.